Seguimos, amigos de La Venganza Será Terrible, edición franquesteñana, aquí en AM 1030, Radio del Plata. Y tenemos mensajes de los oyentes, algunos flamantes y otros no tanto. Por ejemplo, Susana Cisneros dice: encontré a Rolón, estaba en la Feria del Libro. Rolón es la Feria del Libro, querida Susana. Marcela Miranda dice: hola, negro, soy de Ibar Lucea, cerca de Rosario. Quiero que leas mi mensaje y saber cuándo van a andar por acá, negro. Bueno, a ver, una de cal y otra de caño, diría mi amigo el diputado. El negro no puede leer este mensaje, Marcela, puesto que está en Madrid. Te lo leo yo, y la respuesta cuándo van a estar por acá tampoco. Te escucho todas las noches desde el Tortoni, y dice, de modo que suponemos que Marcela Miranda ha sido abducida por alguna otra emisora y sigue esperando allí. María Cira H. Reynoso dice: creo que los programas de España los pasarán luego, grabados, pues, y olé, agregando expresiones castizas sin mayor sentido. Querida María, efectivamente, ha tenido una intuición brillante. Lorena Martínez, en uno de los mensajes recientes, habla desde este punto del clasicismo y dice: Danae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. Ay, querida. La mejor versión se encuentra en el Prado. Tiziano, el mejor pintor de la historia, según Panofsky, y no lo vamos a contrariar. Estamos totalmente de acuerdo, Lorena, por ese lado. Después se postula Lorena para ir, dice: soy linda, joven, pelirroja y peronista, y hago la vertical. El verticalismo, los que nos ha traído tantos problemas en el movimiento nacional. Lorena, mi nombre es Mónica, la sujeta con mayúscula, también en clave peronista, en este hablar mestizo de la querida compañera, la señora presidente, y se vio, como dice Santoro, el peronismo se estira como el jersey. Sí, Lorena, y a veces incluso se rasga como el jersey roto. En Rosajada Barrera dice: ya está funcionando online nuevamente vía www.amdelplata.com, por suerte. Oh, bueno, se volvió a escuchar re bien esta noche, nos dice Rosajada. Ayer estaba mudo. Dice que es un placer escucharlos y rememorar programas, todos menos el día que Alejandro se perdió en el departamento, por favor. Bueno, yo les quería contar que un día hubo una fiesta maravillosa y estábamos allí, pero Alejandro se aburrió y se quiso ir, y después les siguió contando. Sebas Bahamonde dice: destacable el Tri. Si algún día pueden complacerme con el mito sobre la causa de la guerra de Troya, la manzana de la discordia les estaría enormemente agradecido. Éxito, si vuelvan pronto. ¿Cómo vamos a volver si todavía no nos hemos ido?, diría Aníbal Troilo Pikachu. El asunto este de la manzana fue simplemente un concurso entre diosas. ¿Vio cómo son las diosas? A ver quién es la que está más buena, quién es la que más... Bueno, era a la que nosotros llamamos Juno, porque andaba mirando de reojo siempre a su dorima, Zeus, o el mismísimo Júpiter. La teníamos también a Artemisa, y la teníamos a, por supuesto, la chica Afrodita, a la que también llamamos Venus, para que el viernes sea el día venéreo. El asunto es que eligen a un pibe, Paris, para que decida cuál de las tres es la que se merece el título de Miss Olimpo, etcétera, ¿no?, con el año que ustedes quieran ponerle. Y le ofrecen, vio cómo son las minas que participan en los concursos de belleza cuando se trata de diosas y en el Olimpo. Una que le ofrece el poder, la otra le ofrece la sabiduría y qué sé yo, y Venus, astuta pero conocedora del pibe Paris, le ofrece la mina que está más buena que comer pollo con las manos, le dijo en griego, por supuesto, demótico, para que Paris entendiera. Paris acepta esta oferta, la mina que estaba más buena, etcétera, no era otra que Helena, una chica que estaba casada con un rey, si podemos llamar rey a esos muchachos que gobernaban en la Hélade. Y finalmente esto hace pudrir todas las cosas de modo tal que van a estar los guerreros Agamenón y Menelao conduciendo una alianza griega, tratando de partir hacia Troya. Troya, que todavía sigue guardando cosas ahí debajo. Llegó un señor Schliemann y encontró joyas, y qué sé yo, cuando todos creían que lo de Homero era un poema y en realidad era una crónica periodística. Y el asunto es que los barcos no salían hasta que sacrificamos a una hija. Pertinentemente partió la flota, 10 años de asedio, 10 años de sitio. Troya cayó por la estupidez de un caballo y porque no le quisieron creer justamente a una de las hijas, a esta chica Cassandra, la hija del rey Príamo, que había sido seducida por Apolo, se creyó más viva que Apolo, y entonces Apolo, que le había dado el don de la clarividencia, después se lo compensó diciéndole que no le iba a creer nadie. Algo así como pasa con el movimiento nacional hasta el 25 de mayo de 2003. Bueno, pues bien, el asunto de la manzana de la discordia es esa. O sea, cuando tengas que enfrentarte contra diosas, mejor salir rajando, querido Sebas Bahamonde. Bahamonde es un apellido notable. Bahamonde es el apellido materno de los muchachos Franco. Uno de ellos se dedicó a pilotaje, a pilotear un avión, y llegó con este avión atravesando el Atlántico. El avión estaba todavía en el museo, hace unos años, en el Museo del Transporte de Luján. El otro, Francisco Franco y Bahamonde, se agregó nombres como si yo me creyese el rey de la papa frita. A ver, generalísimo de España, por la gracia de Dios. maldito la gracia que me hacen algunos chistes del señor. El asunto es que este es un apellido con alcurnia, Sebastián, si usted anda por allá. Richard Ashcroft, que tiene un apellido que no es muy visible en Madrid, dice, che, voy para Madrid a verlo el sábado, pero no conozco a nadie ahí, me voy a morir de embolia hasta la mañana siguiente que sale el tren de vuelta. ¿Alguien me invita a no aburrirme por algún lado de Madrid? Saludos a todos. Mira, Richard, de parte mía, te vas hasta El Pardo, por ejemplo, y preguntas por Mariano. Mariano Rajoy, decirle que te manda Jorge, de acá, de la parte de Barracas. Vas a ver qué bien que te van a tratar. Bueno, vamos a seguir con esta emisión frankensteiniana de La Venganza Será Terrible. Damos cuenta de la recepción de El Sentido Social del Gusto, de Pierre Bourdieu, que es un amigo de este programa, y que explica por qué un millón de moscas no pueden equivocarse y algunos terminan comiendo desperdicios. Tenemos información que iremos dando en los próximos días, porque todo esto empieza el 10 del Festival de Jazz Django Argentina 2011. A ver, información. Tenemos el disco, la grabación con estas cosas maravillosas que hizo un tal Django Reinhardt, que algo sabía de cuerdas. Y tenemos también el agradecimiento para nuestro amigo Ricardo Pelicán. Él le va a estar dando clases. También yo le voy a contar mañana, cuando sepa bien de qué se trata toda esta información. Les quería contar, por otra parte, que la canción popular suele dar consejos, los consejos que precisa toda mujer argentina para ser un poco más feliz de lo que seguramente ya es por su condición de mujer y de argentina. Digamos que, por ejemplo, en Atenti Pebeta a una se le recuerda, dice, abajate la pollera por donde nace el tobillo, dejate crecer el pelo y un buen rodete lucí, comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale olivo al polvo, a la crema y al carmín. Bueno, esa es una manera. El problema es cuando usted tiene que luchar contra la madre naturaleza. Contra la madre naturaleza solemos luchar todos habitualmente aquí en la Tierra, pero algunos tenemos algunos otro tipo de problemas. Por ejemplo, nos lamentamos, decía Juan Zorrilla de San Martín, con cuyo espíritu se debe estar cruzando Dolina, si no esta noche, la noche de mañana, porque en mayo anda suelto, decía que las lágrimas son como los collares de perlas. Cuantas menos hay, más se cree que no son falsas. La abundancia a veces puede ser quizás un sinónimo de falsedad. Pregúntenle si no a los que están empezando a votar, quizá dentro de un rato. Mañana, o sea ya el día 3, cerca de las 9 de la noche, habremos recuperado una empresa petrolera, que es sinónimo perfecto de soberanía. Por supuesto hay quienes amenazan con el futuro, lo vienen haciendo desde hace 9 años. Digo yo, por eso que prefiero otro tipo de profecías. Y digo, en cuanto a las cosas que pasaron, ya ha dicho nuestro servicio informativo acá, del Plata, noticias siempre que las haya, por supuesto, y cuando no también, que Boquita ganó milagrosamente. A veces suceden cosas buenas. Por eso, señora, en el próximo segmento, usted ya no deberá decir qué desgraciada soy, porque las caderas anchas también pueden ser disimuladas. Y después, para aliviar sus penas, las lágrimas falsas y las verdaderas, vendrá el segmento del sordo gansé. Esta es, entonces, la segunda emisión frankensteiniana de La Venganza Será Terrible, que no contenta con vengarse aquí en la patria, le está haciendo lo que debe a su madre.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental.
¿Cómo no?
Tenemos aquí un montón de monografías dedicadas a la mujer. Por ejemplo, manos y pies fríos.
Ah.
No.
Está muerta.
Caderas anchas bien disimuladas. La mujer argentina está siempre disimulando
las caderas anchas.
Dice, a veces hacemos dietas y más dietas, perdemos kilos, pero las caderas siguen siendo tan anchas como siempre. Ay, es un horror. Estamos peor que antes. No es una cuestión de peso, sino de contextura física, señora.
Con razón.
Claro. Que compartimos la mayoría de las argentinas, sobre todo las gordas.
Comparte su cadera, señora.
¿Cómo disimularlo? Bueno, permaneciendo sentada detrás de un escritorio.
O bien dibujándose en los costados del cuerpo el paisaje que hay atrás.
Claro. Caminando así. Tenemos unos vestidos con paisaje dibujado. Usted nos dice por dónde va a caminar y se pone el vestido. Avenida Santa Fe, viene caminando así.
Palermo, con el Palermo, porque, chico.
Bueno, esa es una manera de disimular las caderas. A ver, ¿qué otra monografía tenemos? Por ejemplo, ¿qué hacer ante una ventana atascada? Grietas en los marcos. ¿Qué tal, marcos? cambio de masilla. Reparación de patas flojas de los muebles. Arregle los muebles de caña. Increíble. Muebles apolillados.
Los muebles de madera. Es tremendo.
Bueno, no sé, ¿por dónde quiere empezar? ¿Quiere que termine con lo de las caderas?
Termine con las caderas, que a mí me gusta eso.
Dice, un truquito consiste en alargar las piernas.
Quiero.
Sí, señor, usted se opera, acá operamos, le cortamos la gamba y le metemos un suplemento en el diome, usted sale, tiene las piernas más largas, y güey dice, mirá esa que viene ahí en Sancos, la cadera ancha que tiene.
¡No compró Sancos!
Va a parecer una maraca, señora.
Bueno, hay truquitos desde la moda, desde la ropa.
Ah, sí, señor. Desde la ropa. Por sí. Ejemplo, acá dice algo, pero no sé dónde. Acá. Dice, una buena, las prendas largas y oscuras. Cosas largas y oscuras. Buenas tardes.
Una sotana.
¿Qué tiene largo y oscuro?
Bueno, eso les quería hablarte.
Bueno, pase por
una
aquí.
Sotana está bien, ¿eh? Sí. Por ejemplo, nunca vi un cura ancho de cadera.
Cadenudo.
Un chaleco de gamuza que le tape la cola. Pues eso no es un chaleco.
Eso es sobre todo.
Eso es sobre todo sin manga.
Sin gamuza matamos para eso.
Una pollera larga con mini pool. ¿Qué es un mini pool?
Una mesa de
una
billar.
Una mesa de billar con 8 o 6 agujeros.
Con esa cadera, hermana, podés jugar a todo el mundo.
Podés jugar al bowling. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos. Después también está... la pollera portafolio.
Ah, qué útil.
Sí, sí, que usted lleva una pollera y si en algún caso tiene que trasladar algo, por ejemplo una carpeta, se saca la pollera, se queda en calzones y tranquilamente la usa como portafolio y va al colegio. O al revés, por ahí lleva un portafolio y quiere usarlo de pollera, se pone ahí.
Cuidado con los lápices, señora, por si acaso.
Es muy absurdo todo esto, no tiene ningún sentido. Sí lo tiene. Dice, tenga cuidado que la pollera no se le pegue al cuerpo.
Sí.
Porque después hay que sacársela...
Con bisturí.
Sí, no, sí.
O al vapor.
Raspársela con una navaja de peluquero. Si tiene que comprarse un abrigo, opte por lo que está muy de moda, el blazer. Y también la chaqueta larga y entallada.
Pero o sea, ¿qué quedamos?
Señora, no hay manera de disimular las caderas.
Quédese en casa, ¿no? No.
Haga de la necesidad una virtud y entonces póngase una pollera que ostensiblemente haga ver sus caderas.
Cómprese una remera.
Una minifalda. Una minifalda así tipo cinturón y usted le escribe alrededor.
Soy caderuda y qué.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Pero va a aparecer un camión como los que le ponen los carteles.
Sí, sí, te aparece un camión.
Lo mejor
tiene?
Que hizo la vieja es la chica que maneja. Le pone esa chica. Vendrá que el mago y no trabaja. Avísame dónde va.
Si precisas una mano.
Si te hace falta un consejo.
Bien. Bueno, esto en cuanto a las caderas, yo creo que ya es todo dicho.
Ya está todo dicho.
A mí me gusta la mujer ancha de cadera.
A mí me fascina, me desespera.
¿Se acuerda aquella que fuerte de cadera? Es mi puchunguita.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿eh? A ver cómo era. Fuerte de cadera. Es mi puchunguita. Fuerte de cadera.
¡Sabor!
Y así la quiero yo. No seguía más.
No, porque...
esa idea de no alargar de gusto una canción.
No, dijo
en realidad sí, porque repetía lo mismo muchas veces. Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Horrible. Entonces... No le interesó lo de las
caderas. No, la verdad que me decepcionó un poco.
Ventanas que se atascan o caderas que se atascan en la ventana. Por ejemplo, usted va a entrar por una ventana, señora. Sí. Se perdió la llave y se va a entrar por la ventana de Atriqui. Y cuando ya cree que logró su objetivo, si me permite la expresión, se queda atascada. En las caderas
el paisaje,
empieza a gritar,
¿no?
Y presenta desde la casa del vecino un espectáculo dantesco. Tipo abre la ventana y dice, mirá, dice, otra vez.
Se le abombó la cortina, pobre mujer.
No, la humedad suele hacer estragos en las ventanas de madera.
Es verdad.
Porque las hincha.
Ah.
Sí. Y se traban. La solución es las caderas, ¿no? La solución es la siguiente. Pegue sobre el sector del marco donde se atora la ventana un trozo de papel de lija. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene papel de lija?
¿Ya lo ve?
Hola, hablo con la ferretería.
¡Mire, papel de lija! Dijo que no, ni estamos reunidos con una despedida de soltero y estamos haciendo el chiste por teléfono.
Señor, bienvenido al Palacio de la Lija.
¿Qué tal? Mire, nosotros queríamos... Estamos lijando la casa.
¿Toda la casa va a pintar? ¿Qué va a hacer?
Sí, porque el arquitecto, mejor dicho, porque el arquitecto nos hizo las puertas más grandes que los marcos.
Nos salió más barato.
Pero bueno, en realidad los compramos en dos lugares distintos.
Claro, la verdad.
En un lugar compramos los marcos y en otro las puertas. Y ahora no cierran las puertas.
Y hace un frío en casa, no sabe lo que
¿Y tiene mucho para lijar o la distancia?
Sí, bastante, de 10 centímetros para arriba.
Señor, compra un serrucho.
Hace tres meses que empezamos con la puerta de la cocina ya.
¿Pero por qué no prueba con un serrucho? Porque para eso, discúlpeme. ¿No?
¿Qué sentido?
¿Tiene serrucho?
Sí, este es el Palacio del Serrucho.
Bueno, el Palacio del Serrucho y la Lija. Yo lo vi de la puerta y me parecía.
Qué inspirador que es este lugar.
¿Y laca tiene? Me encanta esta ferretería. ¿Usted le gusta la ferretería?
Me encanta,
ir a la ferretería a comprar cosas que no necesito.
Sí. Todos esos cajoncitos de...
que son de 3,7.
Y además que siempre el ferretero...
Es una persona detestable.
Siempre tiene para usted una
guardapolvo
pregunta.
Polvo gris impecable.
Que uno no puede responder.
Y él tampoco, en realidad.
¿Tiene tornillo número 6?
Phillips.
Sí.
¿Rosca inglesa o rosca inglesa?
Claro, pero...
Y bueno, señora, acá mire toda la provisión que hay. ¿Usted sabe para qué lo quiere? ¿Lo sabe usar?
Pero a usted no le interesa. Pero usted me vende lo que...
Son las 12, tenemos que cerrar.
Sí.
¿Pero cómo?
Es decir, son rigurosísimos.
¿No? Absolutamente. ¿Y no hay tu tía?
No.
Nosotros somos de una familia de ferreteros.
Seis generaciones.
Sí, no me acuerdo.
Seis generaciones, pero antes que el tornillo.
Tres generaciones. Sí. Nuestro bisabuelo vino con un clavo atrás y otro adelante.
Sí.
Y mírelo ahora.
Está igual.
Está muerto.
Contra las paredes.
Lo tenemos
grabado.
Claro.
Nosotros, en realidad, vendíamos clavos de contrabando. Porque en aquella época estaba prohibida la importación de clavos para promover la industria nacional del clavo, que ya ve cómo prosperó.
¿Cómo prosperó este refresco?
Y nosotros hacíamos contrabando de clavos.
Ajá, todo tipo de clavos.
Claro, con faquires.
Claro.
Que venían con circos. Cada vez que venía un circo, venía un falso faquir, que socolor de traer camas de clavos.
A ir entrenándose con ellos.
Un contrabando de clavos, y con eso hicimos millones de...
Por favor. Qué raro, porque es medio un trabajito hormiga de a poquito.
Y el contrabando de hormigas también hicimos.
Pero no funcionó.
Nos escondíamos las hormigas y entrábamos diciendo
como si fuéramos...
que éramos inquietos.
Chicos movedizos. Nunca nos detectaron.
¿Y qué es lo que más sale en una ferretería ahora?
¿Lo que más se contrabandea?
No,
lo que más sale.
Sí, lo que más sale es...
Gente.
Sí.
Por eso... No, la tuerca...
Ah, la tuerca sale mucho.
Sigue vendiendo mucho. La arandela.
Pero si vende tuerca y arandela, tiene que vender tornillo de la...
No, no, tornillo no tanto.
Qué raro.
Es raro.
Es mucho más frecuente perder la tuerca o la arandela que perder el tornillo, sí, caballero, como usted debería saber si se dedicara a este negocio que hacemos.
Después nosotros acá tenemos probador de lamparita.
Sí, porque cuando uno le vende una lamparita...
Porque hay gente que viene y dice... Llegué a mi casa y dice, mire cómo hacen algunos, porque hay gente
para todo.
Sin escrúpulos. Vienen con una lamparita vieja ya. Y dice, esta la compré recién acá, dicen con esta cara.
Sí.
Y usted le ve la cara y ya, yo me doy cuenta porque soy muy psicólogo.
Sí.
Me llamo Rolón. Y me doy cuenta que me miente. Y dice, ay, la fui a probar, la puse en el velador y no andaba. Y le digo, la lamparita. Le digo yo.
Él lo saca enseguida,
Lo saco por la cara y por la lamparita.
Y lo saca por la puerta.
Primero le miro la cara y después miro la lamparita, que generalmente es de fábricas que ya no existen.
Claro.
Es muy vieja encima.
Una lamparita Standard Electric, 1931.
Ítalo Argentino regala, dice después.
Edison. Tomás Alva Edison.
No, pero ahora se usa mucho el vender todo suelto.
En la, ¿no?
En las ferreterías.
¿Cómo suelto? ¿Y cómo lo va a vender?
¿Qué lo va a vender ensamblado?
No. Para regalo.
Se venden, no, se venden blister.
¿Qué?
Se venden blister con tornillos, con tuercas, en los supermercados.
Mire, usted nos está tomando
pero
el
pelo. Pero ahora...
En el supermercado, el tornillo que usted compra en el supermercado, ¿qué? No va a comparar con el...
Es lo mismo que el pollo casero y el pollo industrial, claro, señor.
Pero qué...
Tenemos tornillo doble pechuga,
escúcheme. Va a ver, cuando el tornillo del supermercado, usted empieza a dar vuelta, y no le entra.
No le ajusta.
No sigue, se estaciona ahí...
Y empieza a girar, gira en falso.
Gira en falso. Ah. Y yo lo primero que le pregunto cuando veo que a alguien le gira en falso el tornillo,
sí.
¿Dónde lo compró? Le pregunto. Dice, en el supermercado, ese tipo le sigue dando.
Sudando, sí, sí.
Sudando. Le digo, mire este, pruebe con este. Y yo siempre llevo...
Ah, ¿usted lleva?
Le sigue atrás un tornillo por cualquier cosa.
Claro, un blister.
Y entra, pero... como por un tubo.
Sí, bueno, pero entra y tiene, en algún momento tiene que ajustar, no seguir.
Ah, no, sigue, hacer... los nuestros siguen y queda un agujero.
Claro.
Y no, señor, pero eso tampoco sirve.
Barrio sentido.
Tiene la madera muy mantecosa, señor. Tiene, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene destornilladores eléctricos que evitan que uno se rompa la muñeca.
Sí, señor.
Y a mí me duele mucho cuando hago así, me duele.
Sí, ahora el problema de esos destornilladores,
sí.
¿Sabe
no
cuál es?
Que... parar.
No, que a mí me vendieron uno muy flojito.
Como ese torretero.
Ah, cierto.
Y eso no era un destornillador, además, lo que me vendieron.
¿Y qué?
Que no tiene fuerza para dar vuelta al tornillo. Da las primeras tres vueltas, pero cuando hay que ajustar de verdad.
Ah, de verdad. Tiene velocidad, pero no fuerza.
No.
Bueno, pero ahí es el momento de cambiar de destornillador.
Y claro,
es
bueno.
Un pero... destornillador de fuerza.
¿Dónde lo compró?
En el supermercado.
Sí, sí. ¿Cómo adivino?
Por supuesto.
Y le digo,
señor.
Mire, yo tenía una licuadora.
Sí.
La compré en el supermercado.
Sí.
Bueno, la compré.
Yo me acuerdo.
Llegó toda mi familia.
¿A qué
estaba esperando los niños, así... con una naranja en la mano, unos duraznos.
Era la primera licuadora, sí, del barrio.
La primera licuadora del barrio. En el barrio nadie tenía licuadora. No. Me vieron llegar todos los vecinos y salieron a la puerta.
Sí, mira. ¿Cómo pelichó este? Decía.
Y dice, hagamos un jugo, papá, qué sé yo. Meto unas naranjas dentro de la licuadora.
¡Epa! ¡Qué motor!
¿Y? Ya con la tapa, las naranjas muertas de risa.
¿No le licuó?
No.
Ni las peló siquiera.
Nada, porque la cuchilla prácticamente no tenía filo.
Ah, pero eso no
era cucharita.
Sí, filo. ¿Dónde lo compraste? Le digo, ¿dónde lo voy a comprar? En el supermercado.
Sí, ¿cuántas veces lo tengo que decir?
En cambio, yo conseguí una licuadora australiana que la compré en la ferretería.
¿Qué? Usted puede poner imanes adentro.
Seis naranjas le puse, sí. No me acuerdo.
Ruido.
Las saqué, no había nada.
¿Cómo no había nada?
Las disipó.
Se desmaterializaron.
Sí, es como un ciclotrón.
Las disipó en el aire, las convirtió en energía.
Pero y el licuado y los chicos y la felicidad del barrio.
Y los chicos también, los chicos siempre están con un vaso así vacío. Son mis hijos.
Y acá le decimos, tomate un jugo de electrones, papito.
Usted los va a ver, cuando vengan ahora va a venir con un vaso en la mano y con cara de... ¿Dónde está el trinaranjos? Porque una vez también fui a comprar trinaranjos.
Qué rico.
A mis hijos les gusta el jugo de fruta, más que nada porque nunca lo probaron. Y un día que era el cumpleaños de alguno, no me acuerdo de cuál, tampoco ese día me acordaba. Y entonces digo, papá va a comprar una botella de trinaranjos. Se pusieron, ni bien salí, ya se pusieron con el vaso. Pero digo, pará, que todavía no salí, no importa.
Mira, pues están acostumbrados.
Primero, ya estaba llegando y se me cayó. Y se rompió.
Oh, pero señores.
Entonces les dije, al ver que lloraban, al ver como sus lágrimas caían dentro del mismo vaso que tenía.
Llenándolo.
Papá va a buscar otra.
Bueno, muy bien.
Y fui, vio como era el trinaranjo, que era naranja concentrada. Pero yo lo ignoraba.
Ah.
Entonces llegué y les eché en el vaso.
Que equivale a 1000 naranjas.
Les llené, claro, el vaso con ese extracto. Se lo tomaron y cayeron desmayados.
Parecían jugadores de Holanda, los pibes.
La última vez que tomaron jugo de naranja.
Qué feo.
Pero no, no por, por eso, sino porque yo nunca más le trajo.
Ah, bueno, señor.
Otra cosa que también requiere que usted la corte con soda es la granadina Cuseñer.
Sí, señor. Que, mire, la granadina Cuseñer, una botella le garantiza 10.000 vasos de granadina.
10.000 litros.
10.000 litros, perdón, vasos de un litro.
Un tanque de 10.000 litros, usted le echa una botella de Cuseñer, abre la canilla y sale en la mezcla correcta.
Justa, ¿eh? No le agregue nada.
Sí, muy rendidora, pero hasta es difícil de calcular, claro, para tomar.
Muy difícil. Bueno. Una gotita así, ¡oh! Ya se le viene el empalaga. Con una gota empalaga el océano. Es como las lágrimas de las urines.
De las urines para los...
Una lágrima endulza el agua del mar.
¿Y cómo no?
Bueno, me parece que una proporción un poco incómoda.
¿Usted la probó alguna vez?
No, no la probé.
¿Y no la probó, no, para no, qué no, habla? ¿Cómo se...
El señor no la probó.
No, no. Yo, a mí...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Para mí, un licuado de banana con leche. ¿Para el señor?
Una granadina con soda, por favor. Cuseñer, por favor.
Sí, pero esto es una ferretería, señor.
¿Cree que ya no se puede salir?
No se puede salir. Con el señor... Buenos Aires no es lo que era.
No. ¿Pero qué tiene que ver, señor?
No es lo que era. No es lo... Antes vos ibas a cualquier ferretería...
Y te servían tu señora granadina,
viejo. Con leche,
sí, una,
un submarino.
Una esperidina.
¿Pero qué? ¿En qué ferretería le servían un submarino? No existe.
Sí, el Palacio,
¿no?,
de la Lija, señor.
Y nosotros salíamos... Hace 36 años que salimos siempre juntos, ¿no es cierto?
37.
¿No es cierto, Alvarenga?
37.
Sí. 37 para 38, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero exactamente, usted lo ha dicho, mi querido amigo.
Y...
Soy el amigo de...
Sí, Alvarenga. Sí, sí.
El doctor Alvarenga.
¿Me conoce usted?
Con el doctor Alvarenga vamos todas las noches. Bueno, a un bar, vamos a un bar que ya lo sacaron. Ahora sí, no es un bar, es un bazar.
Es un poco nostálgico lo nuestro.
Sí, claro, entonces... está mal, pero nos contábamos anécdotas y recordábamos el pasado, ¿no?
¿Pero qué pasado? ¿Antes de esos 38 años o durante?
No, no, hace 38 años, el primer día casi no teníamos nada que contarnos.
Nada que decirnos, pero mire...
Pero ya el segundo día yo le dije, ¿te acordás ayer cuando vinimos aquí?
¡Qué tipo memorioso! ¿Y a la semana? Sí. ¡Por Dios!
¿Te acordás hace una semana cuando estábamos aquí mismo? Qué tiempos, ¿eh?
Oh,
bien, mire, la juventud de hoy, caballero, discúlpame que se lo diga, ¿qué? No sabe divertirse, ¿no es cierto, Alvarenga?
Pero por favor, mi querido amigo, la juventud de hoy son todos unos pelandrunes, sí, unos pelafustanes, unos tirifinos.
Meta sexo y rock and roll.
Por favor, y drogas.
Nosotros sí que sabíamos divertirnos todas las noches, hasta las 6, 7 de la mañana.
¿Qué hacían?
Recordando el pasado, sentados en aquella mesa. Eso sí, siempre en la misma mesa.
Exactamente, y siempre el mismo pedido. Lo de siempre, lo de siempre.
Porque había códigos antes, señor.
¿Qué códigos,
no,
señor?
Como ahora, que por ahí un joven tiene 6, 7 minas.
No, señor.
Por ahí una mina tiene 6, 7 jóvenes.
¿Y usted qué tenía? Discúlpeme.
Nosotros teníamos una amistad.
Sí, señor. Teníamos, sí, señor, una amistad, una memoria y una palabra para recordar los tiempos pasados.
Sí, señor.
6, 7, 8 programas.
Allá por las 7, 8 de la mañana yo lo acompañaba a él a la casa.
Sí, señor.
Y después él me acompañaba a la mía.
Como buenos amigos, donde una mano lava la otra y las dos lavan la cara.
Bueno, sí.
Eso no lo comprende la juventud actual.
Bueno, pero si ni me dejó hablar.
Ni código amor se tiene
hoy en día. No lo va a comprender por mucho que usted hable.
Disculpe que la silla, hermano. Y fui a este bar.
Ahora dígame, y hace 38 años el ritual...
Antes el jugador jugaba por la camiseta, señor.
Y
por
se
amor
comía...
a la transpiración, sí, a la, señor, camiseta.
Y se comía un kilo de ravioles,
sí,
y iba,
señor,
a la cancha.
Igual jugaba, señor.
Sí,
pero igual jugaban, ¿no? Los partidos no eran tan entretenidos.
Los partidos políticos,
el
señor.
Antes sí que había partido.
Pero, por favor,
claro,
partido al medio.
Pero... Discúlpeme, hay cosas que han progresado, digamos.
Sí, señor.
Nómbreme una.
Ah, eso, no, señor.
Pero, ¿cómo que no? La gente está más libre de conciencia.
Libres están los presos porque entran por una puerta y salen por la misma.
Sí, señor. No, pero salen por la otra porque no hay otra puerta. Nunca entendí eso que dice, entran por una puerta y salen por la otra. En la comisaría que hay al lado de mi casa hay una sola puerta, ¿por dónde van a salir? Por eso no los largan a los presos. Los querrían largar, pero no pueden, porque hay una sola puerta, dice el comisario.
Claro.
Ok, entramos por una puerta, pero la otra todavía no la tenemos, dice. Así que, marche preso, señor.
Para siempre.
Señor, discúlpeme, hay que dejar lugar a la...
La vida es una degeneración ahora.
Sí, pero ¿qué
una
degeneración? Yo como, en vez de tanto bla bla, nombre, deme un ejemplo de algo que esté mejor, caballero.
Claro.
Por ejemplo, le digo...
No, por favor, no,
vete a tirar. Pero en vez de decir...
No, ves cómo no puede decir nada. No.
Y acá estamos, acá somos gente de diálogo, que nos interesa intercambio de opiniones.
¿Pero
por
qué
ejemplo,
de diálogo si no dejan hablar?
No,
de
eso, mozo.
Excusa, una granadina para el infeliz este. Está bien, no pida disculpas.
No, no le pedí disculpas.
Yo entro en este bazar, porque ahora, antes era una confitería acá. y me ven llegar y ya pone la banana,
sí, señor,
señor, porque siempre es el mismo pedido.
¿Qué?
Y le digo, mozo, lo de siempre.
La banana, el licuado de banana.
Sí, sí. Incluso a veces se lo pido con una seña.
Sí, sí. Lo que pasa es que los jóvenes no tienen código. El otro día hicimos la misma seña en un bar del centro y no sabe lo que nos pasó, caballero. Qué feo.
Es que no hay una seña universal para...
¿Cómo que no?
¿La banana?
O la hay, pero no para el licuado. No para...
Ah, creo que el licuado ya sabía que...
Que le va a hacer así, como si...
No, después le hago así.
Claro.
Y el al oyente, explícale al oyente, muevo el dedo.
Mueve el dedo en círculo. Y el mozo dijo, yo no bailo con usted, caballero. Escúcheme.
Eso, cuando íbamos a los bailes, o sea, nunca fuimos.
¿Nunca fue un baile?
Fuimos una sola vez.
Una vez.
Recuerdo para después tener algo para recordar.
¿Y qué recuerda de aquella
noche? En aquella noche larga,
sí,
conocimos a Edith Marga.
Sí, sí. Conocí a la que hoy es la madre de sus hijos.
Sí, señor, efectivamente. Una buena mujer, pese a todo, usted se ríe.
Pero... Y nosotros nos parábamos a unos 10, 15 metros y hacíamos girar el dedo como quien pide un licuado. Y la joven ya interpreté, nos contestaba con un gesto que era el mismo que yo le hacía al mozo, como diciendo que aceptaba.
Pero no, en esa época no se cabeceaba para salir.
Sí, en la cancha eso, pero lo que pasa es que los jóvenes ahora no tienen ese mismo código.
No.
Pero viene con los códigos. Ustedes hablan de códigos todo el
día. Sí, yo les podría nombrar un código penal.
Sí,
el código penal.
Penal. Sí, el código de barra.
Debe de ser, fiel señor.
¿Pero qué
tiene? El Club Atlético Vélez Sarsfield.
Y de otros clubes también. El código de barras bravas.
Sí, señor.
¿Qué código de barras?
Código de barras, no vio la computación.
Sí, eso es que se agacha la liga, por ejemplo.
Sí.
Y ese es un código.
Ahora, dígame, ¿en la mesa hay...?
¡Mozo!
Pero espere, si no viene el mozo. ¿En la mesa hay...?
Otra vuelta.
Código Morse le tengo acá.
¿Siempre ustedes dos en la mesa o...?
Sí, ¿qué le acabo de decir?
Pero hay mesa
hace
para
37
dos.
Años para 38.
37 y medio, sí.
Pero digo, ¿en algún momento le va a faltar el uno al otro? ¿Alguien va a faltar?
Y sí, en algún momento a usted le va a faltar a alguien también.
Sí.
Quédese tranquilo.
Sí, lo que pero usted desea, nos estamos...
Ya van a ver cuando le falte.
Sí.
Me dijo el mozo un día cuando yo le pedí.
¿Pero el mozo tarda en venir o dónde está?
No, en realidad tarda en venir porque es un bazar. Antes era una confitería.
Y además nosotros ya pedimos.
Me sigue la corriente el tipo que vende el bazar, pero tarda, eso sí tarda.
Ahora, usted conoce que lo ven a usted en la misma mesa que nosotros, y como usted no pidió nada, están esperando que haga el
pedido. ¿Qué voy a pedir si es un bazar? No se
da cuenta que
están preparando su pedido.
No, yo vine a comprar un plumero.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué deseaba?
Un plumero.
Muy bien. ¿Se lo envuelvo o lo lleva puesto?
No, señor. No necesito envolverlo.
En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
No, pero quiero un rinconero.
Ah, bueno.
¿En qué quedamos? ¿Quiero un rinconero o un plumero?
No era que no lo llevaba puesto.
Claro.
Un plumero para los rincones, ¿no? Del techo de palo largo.
Ah, sí, sí. ¡Mozo!
Señor, para sacar la tela araña
que
se hace en los rincones del cielo raso, necesito un plumero.
Bueno, lo que tenemos acá en esta ferretería son cañas de bajar higos.
Efectivamente.
¿Me entendés lo que te digo?
Sí, pero no tengo higo.
No importa, pero la caña no
la
tiene
caña no
tanta
distingue.
Inteligencia para como para diferenciar un arácnido de un higo.
Si la caña...
Pero usted vende un palo, no vende otra cosa, es un palo.
Claro, esa es la verdad.
¿Qué quiere, un palo con un entomólogo arriba? Que le
pero un palo no, sino lo arranco de un árbol, un palo.
¿Y dónde crees que hacemos los plumeros? ¿Dónde crees que los palos, dónde vienen los palos de plumero?
En el supermercado.
Sí, pero viene con las plumas en un extremo.
¿Sabes? No, señor, no hay plantaciones de plumero. Es una idea compuesta la del plumero.
Pero sí, señor, lo comprendo.
Como sabe cualquiera que haya tratado de pasarlo por el ojo de una cerradura.
Usted está
es más fácil que pase un rico por el agujero de una cerradura que no un plumero.
Y si atrás viene un camello, dígale que sigue largo.
Claro, dígale que no sigo.
Escúcheme, usted es como los indígenas que cuando llegaron los españoles creían que los plumeros eran justamente un solo animal.
No, señor, yo entiendo muy bien que el plumero es un palo y que las plumas son de
y entonces,
un
pajarraco.
¿Qué entendimiento que tiene usted?
Pero yo no le digo nada, usted me hace explicar estas obviedades.
Y en aquel es el inteligente todavía.
Escúcheme, porque en el supermercado...
Es una cosa...
Es no.
Que tiene dientes pero no come, que tiene ojos pero no ve, que tiene... pelos y tiene plumas.
Mi abuelo.
Escúcheme, que fui al supermercado.
Una yegua muerta con un plumero en la mano.
¿Usted despacha acá?
Sí, ¿qué?
A veces perdemos tiempo con los tipos que vienen a
preguntar. Nos gusta hablar con el cliente, ¿no es cierto?
¿Pero qué nos gusta hablar si no dejan hablar, señor?
Esto estimula la conversación y la comunicación que tanta falta le hace a la gente que vive en este país en este momento tan difícil de la historia.
Sí, pero...
Fíjese, ¿le puedo contar algo? Hace
37
años y medio con el señor...
Ya me lo dijo, Alvarenga, ya me lo dijo.
Solicite créditos de 12 cuotas.
Escúcheme, ¿manguera por metro vende en el...?
¿Manguera por qué?
Por metro.
Cambio manguera por metro.
No, yo necesito...
Vendemos mangueras y metros.
Y metros.
Para medirla.
No, no es esto.
Yo necesito 18 metros de manguera.
Oh, eso me lo dijo una vez.
Se está preparando para una fiesta.
La que hoy es la madre de tus hijos. Pausa.